El duque la acusó de traición. Y después encontraron a su amante usando el anillo desaparecido. Una joya familiar robada. Una joven duquesa desesperada, expulsada al frío. Y un duque tan cegado por su propia arrogancia que no pudo ver a la ladrona que dormía en su cama. ¿Qué pasa cuando la traición definitiva estalla en medio del salón de baile más exclusivo de Londres? La verdad te dejará sin aliento. El matrimonio entre Alfred Pendleton, noveno duque de Somerset, y Lady Catherine Harrington, fue celebrado por los periódicos de Londres como la unión de la década. Era la primavera de 1814, una época en que la alta sociedad vivía del espectáculo, y su boda en St. George's, en Hanover Square, fue nada menos que teatral. Catherine, de 21 años, aportaba una dote descomunal y el linaje impecable de los condes de Bedford. Alfred, de 30 años y célebre por su carácter reservado, poseía una de las fortunas más grandes de Inglaterra. Para el mundo exterior, era un cuento de hadas tejido en oro y seda. Pero detrás de las pesadas puertas de caoba de Somerset House, en Park Lane, la realidad era un silencio helado. Catherine había llegado a ese matrimonio con una esperanza ingenua y temblorosa. Había pasado su juventud entre las colinas de Oxfordshire, refugiada en la literatura, soñando con una unión basada en el respeto mutuo. Alfred, en cambio, veía sus votos como una simple transacción, una firma en un tratado que aseguraba su linaje. Era un hombre tallado en mármol, apuesto de una forma impactante, con ojos grises penetrantes y una mandíbula que parecía cortada a cuchillo, pero completamente vacío de calidez. Sin embargo, la verdadera cuña entre ellos no era la frialdad de Alfred. Era Lady Beatrice Wyatt. Beatrice, una baronesa viuda con una reputación tan afilada como su ingenio, había sido la confidente de Alfred y, como confirmaban con gusto los rumores en los salones, su amante durante los 3 años previos a la boda. Las reglas de la sociedad exigían que un caballero dejara atrás sus indiscreciones al tomar esposa. Pero Alfred no hizo ningún esfuerzo en ese sentido. Beatrice siguió siendo una presencia constante en sus vidas. Era invitada a las mismas fiestas campestres, asistía a los mismos estrenos de teatro, y con frecuencia se la veía cabalgando por Hyde Park, a pocos metros del semental negro de Alfred. Beatrice era todo lo que Catherine no era. Donde Catherine poseía una belleza tranquila y discreta, con su suave cabello castaño y sus ojos color avellana llenos de reflexión, Beatrice era una sirena de cabello negro azabache, envuelta en encaje francés y sarcasmo mordaz. «No debe dejar que esto la angustie, su excelencia», murmuró una tarde la señora Higgins, el ama de llaves de edad avanzada que había servido a la familia Somerset durante décadas. Estaba ayudando a Catherine a arreglar un jarrón de lirios blancos en la sala de la mañana. «El duque es una criatura de costumbres. La baronesa no es más que un resto de sus días de soltero». Catherine esbozó una sonrisa tensa y desgarradora. Los restos, señora Higgins, no suelen enviar a sus lacayos a entregar cartas perfumadas al despacho de mi esposo 2 veces por semana. El despacho era el verdadero corazón del dominio de Alfred. Era una fortaleza de libros de contabilidad encuadernados en cuero, mapas de sus vastas propiedades, y una pesada caja fuerte de hierro empotrada directamente en el revestimiento de roble. Dentro de esa caja fuerte descansaba el orgullo de la familia Pendleton, la tiara de Somerset. La tiara era una joya legendaria, un zafiro colosal y perfecto, del tamaño de un huevo de codorniz, rodeado por un halo de 30 diamantes tallados. Había sido entregada a la primera duquesa de Somerset por el propio rey Carlos II. Era una pieza histórica que solo la duquesa reinante podía lucir en la apertura del parlamento y en el baile de cumpleaños del rey. Catherine la había llevado una sola vez, el día de su boda. Era extraordinariamente pesada, la piedra fría le presionaba la clavícula como una manifestación física de la carga a la que se había casado. Después de la ceremonia, Alfred se la había quitado personalmente del cuello, la había guardado en su estuche de terciopelo y la había encerrado. «Pertenece al título, Catherine», había dicho él, con un tono sin malicia, pero igualmente sin afecto. no a la mujer. A medida que la temporada londinense avanzaba hacia los meses húmedos del verano, la tensión en Somerset House se volvía sofocante. La audacia de Beatrice Wyatt crecía con cada semana que pasaba. En una fiesta de jardín organizada por Lord Thomas Lenfield, Beatrice derramó deliberadamente una copa de clarete sobre el vestido de muselina color crema de Catherine, ofreciendo después una disculpa tan cargada de falsa dulzura que dejó a los invitados en un silencio de asombro. Alfred estaba justo ahí. No defendió a su esposa. Simplemente hizo una seña a un lacayo para que ayudara a Catherine, y volvió a su conversación sobre las leyes del maíz. La humillación era un veneno lento. Catherine comenzó a retraerse, pasando sus días en la biblioteca, escribiendo largas cartas a su hermano menor, Lord Edward Harrington, un oficial de caballería destinado en York. Edward era la única familia que le quedaba, un joven imprudente pero ferozmente leal, que a menudo luchaba contra deudas de juego, una debilidad que Catherine ayudaba a manejar en secreto con su propio dinero de bolsillo. Y sería precisamente esa debilidad la que pronto se usaría para tender la trampa que destruiría su vida. La catástrofe golpeó un martes por la mañana, a finales de octubre. El cielo sobre Londres tenía el color del hierro amoratado y dejaba caer una lluvia helada e implacable. Catherine estaba en su alcoba, leyendo un volumen de poesía recién publicado, cuando la pesada puerta de roble se abrió de golpe. Ella se sobresaltó, y el libro resbaló de su regazo. Alfred estaba de pie en el umbral, el rostro convertido en una máscara aterradora de furia controlada. Sus ojos grises estaban prácticamente negros, y tenía los puños tan apretados a los costados que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Dónde está? Su voz fue un siseo letal y silencioso. Catherine se puso de pie, el pulso desbocado. Alfred, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está qué? Él cruzó la habitación en tres zancadas largas y la tomó por los brazos. Era la primera vez que la tocaba en meses, y la pura violencia de su agarre le arrancó un jadeo. No te hagas la tonta conmigo, Catherine. La caja fuerte estaba abierta. El estuche de terciopelo está vacío. La tiara de Somerset ha desaparecido. El aire abandonó los pulmones de Catherine de golpe. Desaparecida. Eso es imposible. Solo tú tienes la llave de la caja fuerte. Yo guardo la llave maestra en mi cadena de reloj, gruñó Alfred, su aliento caliente contra el rostro de ella. Pero hay una segunda llave, la de repuesto, guardada en el fondo falso de mi escritorio de caoba. Un escritorio al que tú, como señora de esta casa, tienes acceso sin restricciones. Jamás he tocado tu escritorio, gritó Catherine, soltándose de su agarre. Jamás te robaría. ¿Por qué habría de tomar el zafiro de tu familia? Alfred retrocedió, el labio curvado en una mueca de puro asco. Metió la mano en su chaleco a medida y sacó un papel arrugado, arrojándolo a los pies de ella. Porque tu querido hermano, Lord Edward, se ahoga en un mar de pagarés. Debe 5.000 libras en las casas de juego de St. James, una deuda que vence a fin de mes, so pena de la prisión de deudores o algo peor. Catherine bajó la vista hacia el papel. Era una carta de Edward, una que había recibido 3 días atrás, suplicándole ayuda. La había escondido en su joyero. Alguien había registrado sus habitaciones privadas. Alfred, por favor, suplicó, con lágrimas asomando a sus ojos. Te lo juro sobre la tumba de mi madre. Yo no tomé la tiara. Jamás traicionaría a esta familia. Las deudas de Edward no me conciernen, gritó Alfred, el barniz cuidadosamente sostenido del duque estoico resquebrajándose por fin. Pero claramente te empujaron al robo. Robaste una reliquia invaluable para salvar a ese muchacho degenerado. El lacayo te vio salir de mi despacho anoche, tarde. Fui a buscar un libro. Mentiras. Alfred le dio la espalda, pasándose una mano por el cabello oscuro. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta que sacudía los cristales de las ventanas. Cuando por fin se volvió hacia ella, su rostro estaba tallado en piedra. El esposo que apenas conocía había desaparecido por completo. En su lugar había un juez dictando una sentencia de por vida. No puedo probarlo sin traer a las autoridades a esta casa y destruir el nombre de Somerset en los periódicos de escándalos, dijo Alfred con frialdad. Así que no habrá juicio, pero tampoco habrá perdón. Quedas despojada de las llaves de esta casa, Catherine. Permanecerás confinada al ala este. No asistirás a ningún compromiso social. No recibirás visitas. Para el mundo exterior, has caído enferma de los nervios. Si la joya no me es devuelta en un plazo de 2 semanas, solicitaré al Parlamento la anulación de nuestro matrimonio por incumplimiento irreconciliable del contrato, y serás enviada lejos, en la deshonra. Salió de la habitación. La pesada puerta se cerró de golpe con una finalidad que resonó hasta los huesos de Catherine. Ella escuchó el clic distintivo y aterrador de una llave girando desde afuera. Durante 3 días, Catherine lloró. Recorría de un lado a otro su lujosa prisión, traicionada por su esposo, incriminada por un enemigo invisible y aterrada por su hermano. El personal de servicio, salvo una joven criada llamada Mary, tenía prohibido hablarle. Pero al cuarto día, la desesperación se quemó por completo, dejando atrás una furia fría y afilada. Recordó el aroma del pesado perfume de jazmín que había flotado en el pasillo, frente a su alcoba, el día antes del robo. Era un perfume raro y costoso, importado de Grasse. Era exactamente el perfume que usaba Lady Beatrice Ward. Beatrice había estado en la casa esa misma tarde, supuestamente tomando el té con Alfred en la sala. Ella me tendió la trampa. La certeza golpeó a Catherine como un puñetazo físico. Beatrice había plantado el rumor de la deuda de Edward en el oído de Alfred, había encontrado la carta en la habitación de Catherine y había orquestado el robo. Con Catherine apartada, deshonrada y anulada, Alfred quedaría libre y Beatrice ocuparía sin obstáculos el puesto de duquesa de Somerset. Catherine sabía que no podía enfrentar a un duque con lágrimas. Necesitaba pruebas. Usando a su fiel criada, Mary, como intermediaria, Catherine sacó a escondidas un pesado collar de oro de su dote, instruyendo a Mary para empeñarlo lejos de la casa. Con esos fondos, contrató en secreto al señor Josiah Grantham, un antiguo agente de Bow Street, conocido por su absoluta discreción y por su habilidad para rastrear objetos robados a través del bajo mundo de Londres. Dile al señor Grantham, escribió Catherine en un pequeño trozo de pergamino, que no busque en las casas de empeño de East End, sino en los talleres privados de los joyeros de Mafer. La piedra es demasiado famosa para venderse entera. El ladrón intentará tallarla de nuevo o engastarla en otra pieza. Durante 2 semanas agónicas, Catherine esperó entre las sombras de su jaula dorada, interpretando el papel de la esposa quebrada y enferma. Mientras tanto, la temporada social seguía rugiendo sin ella. Comenzaron a circular rumores. Que la duquesa estaba loca. Que la duquesa era estéril. Que el duque ya buscaba una salida. Entonces, en una fría noche de noviembre, Mary se deslizó hasta el ala este con una nota sellada de Grantham. Su excelencia. El zafiro nunca fue vendido. Fue llevado hasta un lapidario holandés ciego en Soho, obligado a guardar el secreto. La piedra no fue tallada, pues el cliente deseaba conservar su tamaño, pero sí fue extraída de su engaste histórico. Ha sido montada sobre una pesada cadena de oro, a modo de colgante. El cliente que encargó el trabajo pagó en efectivo, pero dejó olvidado un guante de seda impregnado del aroma a jazmín. Catherine aplastó la nota entre sus manos, el corazón golpeándole con violencia contra las costillas. Beatrice no había robado la tiara solo para incriminarla. La mujer arrogante y codiciosa no había podido soportar separarse de la joya legendaria. La estaba guardando para sí misma. La última parte de la nota de Grantham revelaba el campo de batalla. El cliente exigía que la pieza estuviera terminada para mañana por la noche, a tiempo para el gran baile de máscaras en Almack's. Alfred la había encerrado para evitar un escándalo. Catherine sonrió, una expresión feroz y salvaje que transformó sus rasgos suaves en algo peligroso. Si era un escándalo lo que temían, un escándalo era lo que iban a tener. El baile de máscaras de Almack era la cumbre de la temporada de otoño. El gran salón de reuniones en King Street ardía con mil velas de cera, y el aire estaba cargado con el aroma de cera caliente, rosas aplastadas y perfumes costosos. Las patronesas de Almack se habían superado a sí mismas. El salón era un mar de dominós de seda, máscaras emplumadas y joyas resplandecientes. Alfred estaba de pie junto a la enorme chimenea de mármol, con una copa de brandy en la mano, sintiendo un nudo inusual de tensión en el pecho. Su esposa llevaba semanas encerrada en el ala este. No había confesado, no había producido el zafiro, y no había suplicado clemencia. Su absoluto silencio de piedra empezaba a inquietarlo. «Estás cavilando, mi amor», una voz aterciopelada susurró junto a su codo. Alfred se dio la vuelta. Lady Beatrice Wyatt se encontraba frente a él, espléndida en un vestido de terciopelo azul medianoche. Una máscara plateada adornada con plumas de cuervo le cubría los ojos, pero sus labios pintados de carmesí se curvaban en una sonrisa victoriosa. «Solo estoy cansado, Beatrice», dijo Alfred, con tono cortante. «Cargas un peso demasiado grande», murmuró ella, deslizando un dedo enguantado sobre su manga. Una vez finalizada la anulación, todo este desagrado se desvanecerá como una mala pesadilla. Necesitas a una mujer que entienda el peso de tu título, una mujer que jamás te traicionaría. Antes de que Alfred pudiera responder, las grandes puertas dobles en lo alto de la escalinata se abrieron de par en par, sostenidas por lacayos de librea. El mayordomo mayor dio un paso al frente y golpeó su bastón de punta plateada contra el suelo. El sonido cortó el vals en seco, dejando a la orquesta en un silencio discordante. «Su excelencia, Catherine Pendleton, duquesa de Somerset», bramó el mayordomo. Un jadeo colectivo vació el aire del salón de baile. Cientos de rostros enmascarados se volvieron hacia la escalinata. Alfred se quedó paralizado, la copa de brandy resbalando peligrosamente en su mano. Catherine estaba en lo alto de la escalinata, completamente sin máscara. No parecía una mujer destrozada por el encierro o la locura. Parecía una reina pisando un campo de batalla. Llevaba un vestido de seda color carmesí líquido, un color de absoluto desafío, escandaloso para una mujer casada de su posición. Su cabello castaño estaba recogido en una intrincada corona de trenzas entrelazadas con delicadas cadenas de oro. No llevaba ninguna joya en el cuello ni en las orejas, lo que hacía que la extensión desnuda de su piel se viera desnuda, casi acusadora. Bajó las escaleras lentamente, con el mentón en alto, la mirada clavada al frente. La multitud se abrió ante ella como el mar rojo, los aristócratas recogiendo sus faldas, susurrando frenéticamente detrás de sus abanicos. Alfred sintió una oleada de furia ciega. Avanzó a grandes pasos, interceptándola en el centro de la pista de baile pulida. ¿Qué significa esto? Siseó, la voz cayendo a un registro peligroso y letal. Se te ordenó permanecer en tus habitaciones. Estás haciendo un espectáculo de nosotros dos. Vuelve al carruaje ahora mismo, antes de que te saque yo mismo. Catherine se detuvo. No se encogió ante él. Por primera vez desde el día de su boda, lo miró directamente a los ojos, y la pura fuerza de su desprecio hizo que Alfred retrocediera involuntariamente. «Me marcharé, Su Excelencia», dijo Catherine, con voz clara, que se proyectó perfectamente en el repentino silencio mortal del salón. «En cuanto haya recuperado lo que pertenece a mi familia». «Estás loca», susurró Alfred. «Lo estoy». Catherine giró la mirada lenta y deliberadamente hasta posarla en Beatrice Wyatt. Beatrice se había quedado congelada junto a la chimenea. A pesar de la máscara, la súbita palidez de su piel era visible. Su mano voló instintivamente hacia el cuello alto de encaje de su vestido azul medianoche, un gesto defensivo que no pasó desapercibido para los cientos de ojos que ahora saltaban entre los tres. «Lady Beatrice», llamó Catherine, alejándose de su esposo. La multitud se desplazó, formando un amplio círculo, sin aliento, alrededor de las dos mujeres. ¡Qué vestido tan impresionante! Aunque encuentro el escote tan alto un tanto restrictivo para una mascarada. ¿Acaso esconde usted algo debajo? No tengo idea de qué habla, niña histérica, espetó Beatrice, la voz temblando ligeramente. Miró a Alfred. Alfred, haz algo. Sácala de aquí. Hablo de una ladrona, dijo Catherine, su voz resonando como una campana. Una ladrona que se coló en el despacho de mi esposo, robó la tiara de Somerset y me echó la culpa a mí, para poder al fin reclamar el título que ha codiciado durante 3 años. El salón estalló en murmullos de asombro. Alfred sujetó el brazo de Catherine, los dedos hundiéndose en su piel. Basta. No difamarás a Beatrice para cubrir tus propios crímenes. Difamarla. Catherine se soltó de su brazo con una fuerza inesperada. Si la estoy difamando, que lo demuestre. Que se quite el cuello de terciopelo que lleva en la garganta. Esto es un ultraje, chilló Beatrice, retrocediendo. Soy una baronesa. No seré desnudada en medio de Almack's por una mujer trastornada. Si no tienes nada que esconder, Beatrice, entonces muéstranoslo, la desafió Catherine, dando un paso más cerca. Alfred permanecía paralizado. La absoluta certeza en los ojos de Catherine chocaba violentamente contra el comportamiento errático y aterrado de la mujer que había conocido durante años. Una astilla de duda, fría y afilada, atravesó por fin su arrogancia. Se volvió hacia su amante. Beatrice. Baja el cuello. Los ojos de Beatrice se abrieron de puro pánico detrás de su máscara emplumada. Alfred, no puedes hablar en serio. Me humillarías para complacer a esto. A esta ladrona. Si eres inocente, no es ninguna humillación, dijo Alfred, la voz endureciéndose, el tono de mando del duque de Somerset regresando. Muéstrales. Beatrice retrocedió otro paso, las manos temblando mientras se aferraba al encaje de su cuello. No. Me marcho. No toleraré esto. Se dio la vuelta para huir hacia las puertas laterales, pero la multitud de aristócratas, oliendo la sangre y el escándalo, no se apartó. Lady Jersey, una de las formidables patronesas de Almack's, se interpuso directamente en el camino de Beatrice, cerrando su abanico de golpe, con un chasquido como un disparo de pistola. El duque le dio una instrucción, baronesa, dijo Lady Jersey con frialdad. Atrapada, Beatrice soltó un sollozo frenético y gutural. En su pánico por pasar a Lady Jersey, el tacón se le enganchó en el dobladillo de su pesado vestido de terciopelo. Tropezó hacia adelante, las manos extendiéndose para sostenerse. Al caer, el cuello alto de encaje de su vestido se rasgó. Una pesada cadena de oro salió disparada de su corpiño, oscilando salvajemente bajo la luz de las velas. Y colgando del extremo de esa cadena, atrapando la luz de 1000 velas de cera y arrojando destellos fracturados de luz azul sobre el suelo de mármol, había un zafiro colosal y perfecto. La tiara de Somerset. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Tan profundo que Catherine pudo escuchar el clic frenético del abanico de una mujer, 3 filas más atrás. El zafiro había sido arrancado de su halo de diamantes, pero no había forma de confundirlo. A la izquierda del centro, en las profundidades azules de la piedra, había una diminuta inclusión en forma de estrella, un defecto natural que hacía que la tiara de Somerset fuera absolutamente única, conocida por cada joyero y aristócrata de Londres. Alfred miró fijamente la piedra que colgaba, suspendida sobre las tablas del suelo, desde el cuello de Beatrice. El color se le drenó del rostro hasta que pareció un cadáver. La traición lo golpeó tan fuerte que su cuerpo se tambaleó físicamente, la comprensión de lo que había hecho cayendo sobre él en una ola asfixiante. Había encerrado a su esposa inocente. Casi la había arruinado. Había creído una mentira construida por la mujer que en ese momento se arrastraba de rodillas por el suelo. Beatrice se aferró al zafiro frenéticamente, mirando hacia arriba, hacia Alfred, con ojos salvajes y desesperados. Alfred, por favor. Solo lo hice por nosotros. Ella no te conviene. Lo tomé para que pudiéramos estar juntos. Su confesión resonó por todo el gran salón, sellando su destino para siempre. Alfred no la miró. Ni siquiera reconoció que ella estaba hablando. Lenta, agónicamente, volvió la cabeza para mirar a su esposa. Catherine permanecía de pie, alta, su vestido carmesí brillando bajo la luz de las velas. No se veía reivindicada. No se veía triunfante. Lo miraba con un vacío profundo y helador. El duque de Somerset, un hombre que no se inclinaba ante nadie, dio un paso hacia su esposa, abriendo la boca para formular una disculpa que sabía que nunca sería suficiente. Pero antes de que pudiera hablar, Catherine le dio la espalda y caminó hacia las puertas abiertas, dejando atrás a su esposo, a su amante y a la joya robada, en las ruinas de la propia destrucción que él había construido. Las secuelas de la mascarada de Almax fueron más rápidas y más brutales que la cuchilla de una guillotina. Segundos después de que Catherine cruzara las grandes puertas, las formidables patronesas de la asamblea se abalanzaron sobre los restos destrozados de la reputación de Lady Beatrice Wyatt. Princesa Lieven, la imponente embajadora rusa, cuyo mero ceño fruncido podía arruinar a una familia entera, hizo una seña a dos corpulentos lacayos. «Retiren a esta criatura de nuestra presencia», ordenó la princesa, su acento cargado de veneno aristocrático. Y que se sepa que la baronesa Wyatt queda vetada de por vida de todo salón, palco de teatro y sala de reuniones de la buena sociedad. Está borrada. Beatrice, llorando histéricamente, aferrando el terciopelo rasgado de su corpiño sobre el zafiro expuesto, buscó desesperadamente a Alfred con la mirada. Alfred, no puedes permitir que hagan esto. Teníamos un entendimiento. Pero Alfred Pendleton, noveno duque de Somerset, era un hombre despertando de una larga y sofocante fiebre. Miró a su amante, viéndola de verdad por primera vez. El ingenio que alguna vez había encontrado encantador ahora se revelaba como pura crueldad. La sofisticación que había admirado no era más que codicia calculada. Ella había convertido su orgullo en un arma, había usado su despacho, y había estado a punto de destruir a su esposa inocente, todo mientras le sonreía en la cara y dormía en su cama. «Mi único entendimiento, señora», dijo Alfred, su voz cayendo a un timbre glacial que hizo callar a todo el salón, «es que usted es una ladrona común y una mentirosa. Si alguna vez se acerca a mí, a mi casa o a mi esposa otra vez, no confiaré en las patronesas para arruinarla. La entregaré personalmente al magistrado de Bow Street y veré con mis propios ojos cómo la cuelgan en Hegate». Giró sobre sus talones y salió a grandes zancadas del salón, dejando a Beatrice gritando sobre las tablas pulidas del suelo. Alfred irrumpió en la noche helada de Londres, gritando por su carruaje. El trayecto de regreso a Parkland fue una borrasca agonizante de adoquines resbaladizos por la lluvia y un reproche propio cegador. Cada palabra cruel que le había dicho a Catherine durante el último mes resonaba en su cráneo. «Yo guardo la llave maestra. No te hagas la tonta conmigo. Serás enviada lejos, en la deshonra». Había actuado como juez, jurado y verdugo, completamente cegado por su propia y arrogante suposición de que un Pendleton jamás podía equivocarse. El carruaje se detuvo frente a Somerset House, y Alfred prácticamente arrancó la puerta de sus bisagras, subiendo corriendo los escalones de mármol. «Catherine», bramó, la voz en carne viva mientras abría de golpe las enormes puertas principales. El vestíbulo estaba completamente silencioso, salvo por el tic-tac del reloj de pie. La señora Higgins, el ama de llaves de edad avanzada, estaba de pie, temblando, al pie de la gran escalinata, sosteniendo un solitario candelabro de plata en sus manos temblorosas. «¿Dónde está?», exigió Alfred, subiendo las escaleras de dos en dos. «¿Dónde está mi esposa?» «Se ha ido, su excelencia», susurró la señora Higgins, una única lágrima abriéndose paso por el polvo de su mejilla. «Regresó del baile hace no más de 20 minutos. le ordenó a Mary que empacara un solo baúl. No se llevó ni un solo vestido ni una sola joya de los que usted le había dado. Solo se llevó la ropa con la que llegó el día de su boda. Alfred pasó junto a ella, corriendo por el largo corredor en penumbra hacia el ala este. Abrió de golpe la pesada puerta de roble de la alcoba de Catherine. Estaba completamente vacía. El fuego se había reducido a cenizas grises y frías. Las puertas del armario colgaban abiertas, despojadas de los pocos vestidos de muselina, sencillos, que Catherine solía usar. Sobre el pequeño escritorio, sujeto por un simple abrecartas de hierro, había un sobresellado dirigido a él. Las manos de Alfred temblaron con violencia al romper el sello de cera. Dentro había una sola hoja de pergamino, nítida. Su Excelencia. Le he devuelto el zafiro de su familia. Está manchado por la codicia de su amante y por la crueldad de su juicio. No lo quiero, así como ya no quiero el título que representa. Usted me informó que, si la joya no era hallada, solicitaría al Parlamento la anulación por incumplimiento irreconciliable del contrato. La joya ha sido hallada, pero la brecha entre nosotros es demasiado vasta para repararse. Yo misma inicio la separación. Cualquier comunicación adicional deberá dirigirse a mi abogado, el señor Henry Brougham, en sus despachos de Lincoln's Inn. No intente buscarme. Usted me encerró para evitar un escándalo. Ahora vivirá justo en el centro de uno. Catherine. Alfred se derrumbó al borde del colchón, aplastando la carta en su puño. El aroma de la lavanda y los libros viejos de Catherine aún flotaba débilmente en el aire helado de la habitación. Se cubrió el rostro con las manos, un sonido áspero y desconocido desgarrándose desde su garganta. El duque de Somerset, un hombre que jamás había suplicado nada en su vida, se derrumbó y lloró entre las ruinas de la jaula que él mismo había construido. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Los periódicos de escándalo se cebaron con el apellido Somerset con deleite salvaje. Se publicaron caricaturas que mostraban a un Alfred con los ojos vendados, guiado con una correa por una sirena de cabello negro, mientras un ángel llorando, cargando un zafiro, huía en la dirección contraria. Beatriz Wyatt no se marchó en silencio. Dos días después del desastre de Almack's, envió un mensajero a Somerset House, amenazando con publicar las viejas cartas de amor de Alfred a menos que él le proporcionara una asignación de 1000 libras al año. La respuesta de Alfred fue rápida e implacable. Compró todas y cada una de las deudas pendientes de Beatrice con los comerciantes de seda, joyeros y sombrereras de todo Mafer, un total abrumador de 8000 libras. Envió a su formidable hombre de negocios a la residencia de ella con un ultimátum sencillo: embarcarse en un paquebote rumbo a Calais antes de la medianoche y no volver a pisar suelo inglés jamás, o ser arrojada a la prisión de deudores antes del amanecer. Beatrice huyó a Francia con nada más que la ropa que llevaba puesta, borrada de los anales de la alta sociedad, tal como había prometido la princesa Lieven. Pero destruir a su enemiga no le trajo paz a Alfred. Era un hombre muriendo de sed en un desierto de su propia creación. Desplegó todos los recursos a su disposición para localizar a Catherine. Contrató a una docena de agentes de Bow Street, solo para descubrir que constantemente eran superados por un misterioso investigador llamado Josiah Grantham, un hombre que Alfred pronto averiguó trabajaba enteramente para Catherine. Finalmente, después de 3 semanas agónicas de silencio, llegó una citación formal desde Lincoln's Inn. Los despachos del señor Henry Brougham estaban tenuemente iluminados y olían intensamente a tabaco de pipa y a vitela envejecida. Brougham, un abogado escocés de mente afilada como una navaja, que un día llegaría a ser Lord Canciller de Gran Bretaña, estaba sentado tras un enorme escritorio apilado de documentos legales. Alfred permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio desolado, cubierto de nieve. Se veía completamente transformado del duque arrogante de un mes atrás. Tenía ojeras oscuras bajo sus ojos grises, y las líneas afiladas de su rostro se habían vuelto huecas y atormentadas. La pesada puerta de roble se abrió. Alfred se dio la vuelta, el aliento atrapándosele dolorosamente en el pecho. Catherine entró en la habitación. La flanqueaba su hermano menor, Lord Edward Harrington, cuyo uniforme de caballería estaba impecablemente planchado. Edward miró a Alfred con una mezcla de odio crudo y furia protectora, la mano descansando instintivamente sobre la empuñadura de su sable. Pero era Catherine quien dominaba la sala. Llevaba un sencillo abrigo de lana verde oscuro, el cabello castaño recogido con severidad hacia atrás. Se veía mayor, más dura y más ferozmente hermosa de lo que Alfred jamás había notado. Su excelencia, comenzó Brougham, revolviendo un fajo de papeles. Estamos aquí para discutir los términos de la separación de su excelencia la duquesa. La duquesa exige la devolución completa de su dote de 60.000 libras, depositada en un fideicomiso independiente al cual usted no tendrá acceso alguno. Además, requiere una asignación anual de... Estoy de acuerdo, interrumpió Alfred, la voz áspera. Brougham parpadeó, momentáneamente descolocado de su agresivo ritmo legal. Le ruego me disculpe. Estoy de acuerdo con todo ello, dijo Alfred, dando un paso adelante. Edward se interpuso de inmediato frente a su hermana, pero Catherine, con suavidad, bajó el brazo de su hermano, sosteniendo la mirada de Alfred con una compostura inquebrantable. Alfred metió la mano en su pesado abrigo de lana y sacó un grueso sobresellado. Se lo tendió a Edward. ¿Qué es esto? Espetó Edward, negándose a tomarlo. Si esto es un soborno, Somerset, te reto ahora mismo a los campos de Hyde Park. No es un soborno, Lord Edward, dijo Alfred en voz baja. Es un recibo. Sus deudas en White's, en Brooks's y en cada casa de juego de St. James han sido saldadas por completo. 5.400 libras. Los pagarés han sido quemados. La mandíbula de Edward cayó, la hostilidad fracturándose en un asombro atónito. Los ojos de Catherine se abrieron, un destello de sorpresa por fin atravesando su fachada helada. No quiero su gratitud, continuó Alfred, girando toda su atención hacia su esposa. La agonía en sus ojos era cruda, despojando por completo la máscara del duque impenetrable. Lo hice porque fue mi negligencia, mi crueldad, lo que hizo que temieras acudir a mí en busca de ayuda. Yo era tu esposo. Era mi deber protegerte a ti, proteger a tu familia, y en cambio dejé entrar a una víbora en nuestra casa y permití que me envenenara contra lo único verdaderamente puro en mi vida. A Catherine se le cortó el aliento, pero se mantuvo firme. Me llamaste ladrona, Alfred. Me encerraste en la oscuridad. Estabas dispuesto a arrojarme a la calle para proteger tu orgullo. Lo sé, susurró Alfred, las palabras desgarrándose de su interior. Acortó la distancia entre ellos y, ante el absoluto asombro del señor Brougham y de Lord Edward, el orgulloso duque de Somerset cayó de rodillas ahí mismo, sobre las tablas polvorientas del despacho del abogado. Fui un necio, suplicó Alfred, mirando hacia arriba, hacia ella, ignorando el jadeo que escapó de los labios de Catherine. Tenía un tesoro absoluto, y elegí custodiar un pedazo de vidrio sin valor. No te pido que me perdones, Catherine. Sé que no lo merezco. Firmaré estos papeles de separación. Te daré tu dote, tu libertad y mi título. Pero te suplico que no los firmes hoy. Dame 6 meses. ¿6 meses para qué? Preguntó Catherine, la voz temblando por primera vez. Para cortejarte, dijo Alfred con fiereza. Para demostrarte que el monstruo con quien te casaste está muerto. Déjame ser el esposo que debí haber sido. Déjame demostrarte que valoro tu mente brillante y feroz más que cualquier reliquia en mi bóveda. Si al final de 6 meses aún me miras con el desprecio que veo ahora, me marcharé para siempre, y nunca más tendrás que ver mi rostro. El silencio se extendió en el polvoriento despacho, pesado y profundo. Edward miró a su hermana, comunicándole en silencio su apoyo, cualquiera fuera la decisión que ella tomara. Catherine bajó la mirada hacia el hombre arrodillado ante ella. El aristócrata arrogante y frío había desaparecido. En su lugar había un hombre roto y completamente reconstruido por la pura fuerza del desafío de ella. Había librado una guerra contra un duque y la había ganado. Pero mirando dentro de esos ojos grises y desesperados, comprendió que quizás el botín de esta guerra no era la soledad y una dote devuelta, sino la oportunidad de forjar algo real entre las cenizas de su matrimonio falso. «Levántate, Alfred», ordenó ella con suavidad. Alfred se puso de pie lentamente, la esperanza y el terror luchando en su pecho. «Te daré 3 meses», dijo Catherine, levantando el mentón. Y no viviré en el ala este. Tomaré la suite principal. Tú trasladarás tus cosas a las habitaciones de invitados. Cenarás conmigo todas las noches y escucharás cuando yo hable. Además, la tiara de Somerset será vendida. No la usaré y no la miraré. Es tuya, para hacer lo que quieras con ella. Estoy de acuerdo, de inmediato, dijo Alfred, una sonrisa desesperada y arrebatadora rompiendo en su rostro agotado. La venderé mañana mismo y donaré los fondos a los hospitales de expósitos. Si esa es tu voluntad, así será, declaró Catherine. Se volvió hacia Brougham. Mantenga los papeles en custodia, señor Brougham. Veremos si las acciones del duque están a la altura de sus grandes declaraciones. Un año después, el gran salón de baile de Somerset House ardía con 1000 velas de cera, recibiendo el baile de apertura de la temporada de 1815. El escándalo del otoño anterior se había desvanecido en los anales de la historia de la alta sociedad, reemplazado por un profundo y reverente asombro ante la nueva dinámica de Park Lane. El duque de Somerset estaba de pie al pie de la gran escalinata, sus ojos fijos en el rellano superior. Ya no era el par del reino distante e intocable. Era un hombre completamente cautivado. Catherine bajó las escaleras. Llevaba un vestido de seda blanca resplandeciente, el cabello castaño entrelazado con delicadas cintas doradas. Alrededor del cuello no llevaba un enorme y maldito zafiro. En su lugar, llevaba un sencillo y elegante collar de perlas, un regalo que Alfred había pasado semanas rastreando, elegido no por su valor monetario, sino porque él recordaba que ella había admirado un juego similar en el escaparate de una tienda, meses atrás. Llegó al pie de la escalera, y Alfred le ofreció el brazo, los ojos arrugándose con una calidez genuina. «Estás deslumbrante, Su Excelencia», murmuró él, posando un suave beso sobre la mano enguantada de ella. «Y tú te ves completamente domesticado, mi amor», bromeó Catherine, sus ojos color avellana brillando de afecto y triunfo. Ella tomó su brazo y, juntos, avanzaron hacia la pista de baile. La orquesta comenzó un vals, y mientras el duque de Somerset atraía a su esposa hacia sus brazos, todo el salón pudo ver la verdad irrefutable: la jaula se había roto, la joya falsa había sido descartada, y en su lugar se había forjado una unión indestructible, nacida del fuego de la traición y la redención. ¿Esperabas ese giro explosivo en Almax? ¿O la venganza feroz de la duquesa de Somerset te tomó completamente por sorpresa? Alfred tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que el verdadero tesoro había estado frente a él todo este tiempo. Si te encantó esta historia dramática de traición histórica y romance ganado a pulso, dale like a este video, compártelo con tus amigos amantes del drama y suscríbete al canal para más historias reales increíbles. Nos vemos en el próximo video.